Bienvenidos todos los fanáticos a el episodio 44 de esta primera temporada del Motor Show en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Un saludo a todos los que ya nos ven en vivo en esta noche de motores, de debate, polémica y análisis, aquellos que ven el programa On Demand y aquellos que escuchan el formato podcast de este programa que lo colgamos también todas las semanas en nuestras plataformas de audio. Soy Andrés Gutiérrez y ya estamos acá preparados con todo el equipo de trabajo, listos para sumarnos a un debate con el post Gran Premio de Brasil, que nos dejó de todo. Sé que se llamaba Gran Premio de Sao Paulo, pero todos lo conocemos como Gran Premio de Brasil. Y también con el final de temporada de Juan Pablo Montoya, que cerró su año, su campaña con la Petit Le Mans en el campeonato IMSA. Así que nos vamos a ir de una vez con nuestros compañeros. Vamos a abrir el espacio, como siempre, del warm-up. Y empezamos en Manizales con la chica que más sabe de Fórmula 1 en Colombia, Paula Rodas. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Y vamos directamente con tu warm-up porque hay puya hoy. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, saludo para ti, para Juan, para Enrique, que ya también lo veo ahí conectado, para toda la gente. Sí, vea, por un lado ya estaremos hablando obviamente de la carrera, esperaría de ese lado, pero pues obviamente mucha gente se me fue encima. Es que usted es fanática de Hamilton, usted todo el tema, pero yo tengo que reconocer muchas cosas de Hamilton este fin de semana. Sin embargo, hay que respetar el legado y es de Ayrton Senna y siento que este fin de semana se pasó un poco de revoluciones Lewis Hamilton en ese sentido. Inclusive fue una de las críticas que muchos a nivel internacional hicieron. ¿Será que Hamilton Senna, bueno, una cantidad de cosas que pasaron este fin de semana? Pero yo creo que Senna es Senna y Hamilton es Hamilton, así que no podemos tampoco compararlos a los dos, son épocas completamente distintas, personas completamente distintas. Puede que en este momento Hamilton esté viviendo la Fórmula 1 de una manera distinta y tal vez aprendiendo un poco de cómo la vivía el señor Ayrton Senna. Y hay algo muy curioso, Andrés y muchachos, y era que este fin de semana o en las declaraciones previas el día jueves en la rueda de prensa dijo algo muy parecido a lo de Ayrton Senna en su momento dado, ¿no? Que estaba luchando o remando contra la corriente contra un grupo que estaba en contra de él, o que sobre las reglas que estaban en contra de él, y oh sorpresa, pasó el fin de semana lo que sucedió con el tema del DRS, que obviamente lo dejan partiendo último, bueno, cantidad de cosas, pero creo que el legado se respeta y es el de Ayrton Senna y más en Brasil.
Bueno, ahí está Paula con tu comentario que ya lo estaremos analizando en minutos. Hay mucho tema para hablar sobre eso de Hamilton, sobre todo lo que pasó en Brasil, el apoyo de la gente, sin duda alguna muy especial, pero también pues deja, como siempre, espacio para la polémica porque Lewis Hamilton es así, así son las cosas siempre. Juan David, bienvenido al Motor Show, me regreso acá para Bogotá y nos vamos de una vez con su warm-up. ¿Cómo está?
Hola Andrés, Paula Riquel y todos los que nos escuchan. Un gusto estar de vuelta por estos lados. Había estado ausente la semana anterior. Yo sé que algunos me extrañaron, otros probablemente no. Y todo está bien, yo estaba de vacaciones, así que no
Sí,
importa.
brindó por el podium de Checo Pérez en el
Yo
Foro Sol.
tengo una duda, Andrés, aparte de eso, creo que Juan David estaba detrás de Checo pasándole la champaña allá
Yo
en el
creo.
podio. Yo creo, él
Yo
no nos
creo.
quiso contar, pero yo creo que estaba ya en esas.
Sí,
Yo
no,
creo
no,
lo
no.
mismo.
Estuve con mucha gente y de Fórmula 1 un poco por esos lados, pero ahí nos tomamos un tequila por Checo Pérez. Entonces, pues, ¿qué carajos? El man lo hizo bien. Hace 8 días. Ahorita hablamos de Brasil. El warm-up, básicamente, sencillo y todo. Mucho show, poca memoria. Y es que las sociedades latinoamericanas, particularmente, o en general, la sociedad humana tiene muy poca memoria, tiene cosas a muy corto plazo. Por eso es que la historia es cíclica y se repiten los errores y las embarradas del pasado. Y en particular en Latinoamérica no aprendemos. Y nos gusta que nos la monten. Nos gusta alabar a quien nos la ha montado, quienes nos ha amargado. Por eso elegimos a los políticos que elegimos. Y todo eso. Me parece insólito que en Brasil, donde el entrevistador justamente fue Felipe Massa, alabaran a Hamilton. Todos los aficionados, eso parecía que estuviera en el Reino Unido. O O sea, lo vitoreaban, celebraban que ganara el tipo que les quitó la última chance de haber sido campeones del mundo, a un brasileño, a Felipe Massa, precisamente en Brasil. Pero lo vitoreaban. Qué corta está la memoria de hoy en día. Además, el show que montó Hamilton, que hablaba algo Paula, el show que montó Hamilton con el homenaje a Ayrton Senna, la celebración, la bandera, mejor dicho, hizo de todo. Igual que Toto Wolff, que también hizo un poquito de show, porque Toto, es chévere cuando no te pasa a ti, cuando las llevas todas bien tú, pero ahora entonces te haces la víctima. Así tampoco es.
Ya ven que hay pullas, bastantes, los que se vienen en esta polémica, en esta noche de Motor Show, así que no se pierdan todo el debate que tenemos preparado. Ricker Silva, de Autos y Carreras, ¿nos escucha bien?
Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan ustedes?
Fuerte y claro, fuerte y claro. Gracias por acompañarnos, Ricker. Y bienvenido. Nada, vamos con su warm-up, que también, como siempre, sus números dejan mucho para reflexionar.
Sí, aquí lo dijimos hace como 3 semanas, este campeonato se va a definir de 7-7, es lo que ha pasado. En este momento no estoy en mi estudio habitual porque tengo unas cosas de podcast atravesadas hoy, pero no me quería perder este episodio. Están a 14 puntos de ventaja, quedan 3 carreras, se están descontando de a 7 cada una de ellas. Eso quiere decir que esto va a llegar empatado o casi empatado a Abu Dhabi. Y vienen 3 carreras que me parecen geniales porque son 2 circuitos nuevos y uno remodelado. O sea, de alguna manera, pues para todo el mundo, las carreras que vienen son parejas. No sabemos en Qatar cómo le vaya a ir, si es más favorecedor para Mercedes o para Red Bull. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea de qué vaya a pasar en Arabia Saudí. Y en Abu Dhabi, pues de todas formas se le ha cambiado mucho el carácter al circuito. Es un circuito mucho más rápido ahora, ya no tiene tantos vericuetos como antes. Entonces es un campeonato absolutamente abierto. Yo de este gran premio, de verdad me le quito el sombrero a Lewis Hamilton. Fue un carrerón, pero tremendísimo. O sea, con las mejores palabras que ustedes puedan describir una carrera buena, esa es la carrera que hizo Lewis Hamilton en Brasil. De último a primero, porque pues finalmente el F1 Sprint es una carrera más de la que largó último, y ni siquiera de último a primero. O sea, uno podría decir que el tipo recuperó 19 posiciones, pero es que además tuvo que recuperar 5 más que fueron de sanción. O sea, el tipo hubiera podido largar desde las arquibancadas y el man estaba para ganar la carrera. Creo que fue lo mejor que pudimos haber visto de un piloto en Fórmula 1. Si a alguien le quedan dudas sobre cuánto le puede pesar a alguien 7 campeonatos del mundo, pues es eso, es tener esas carreras como la que vimos este fin de semana. Yo la verdad disfruté muchísimo, no estaba en Bogotá, no tenía ni siquiera muy buena recepción de señal de internet, pero ahí en muy pixelada vi la carrera y me pareció de verdad una cosa fantástica. El tipo en 3 vueltas había recuperado 5 posiciones ya en el Gran Premio. Creo que es realmente lo mejor. ¿Y qué va a pasar en el escritorio? Va a pasar de todo. O sea, lo que está pasando ahorita es una nada comparado con lo que se viene. O sea, la misma amenaza que echó Toto Wolff de que de ahora en adelante no iba a haber más diplomacia. Pues es que así va a ser, porque necesitan poderle estorbar todo lo que puedan a Max Verstappen si se quieren llevar ese campeonato, porque de todas formas Max Verstappen va ganando más o menos cómodo con 14 puntos. Max Verstappen necesita una victoria, o sea, llegar una vez por delante de Hamilton es todo lo que necesita. Fue un carrerón, no me pude ver las otras carreras, creo que también en Petit Le Mans en algún momento estuvo muy chévere Montoya, pero bueno, pues el Gran Premio estuvo sensacional y el próximo es ahorita nomás, en un ratico.
Tal cual, Ricker, tal cual. Sin duda alguna nos abre todo este debate, parte de lo que usted dice, y para allá va también mi warm-up, también va enfocado a Lewis Hamilton, porque está bien, nosotros tenemos posiciones a veces diametralmente opuestas, sobre todo con Paula, que ella defiende bastante a Lewis Hamilton. No, digamos que no faltan motivos para que ella lo defienda, pero en este caso particular, con esta carrera, con el Gran Premio de Brasil, tenemos que dejar de hacernos los ciegos. Muchos dicen, o a veces decimos, me incluyo en algunos casos, que claro, Hamilton tiene el mejor carro, pero ¿cómo es que no va a superar? ¿Cómo es que no va a ganar carreras? ¿Cómo es que no va a estar adelante? Si es que tiene un Mercedes. Pero, amigos, recordemos que también está la pericia del piloto, también está el talento de ese piloto y también están las manos y la cabeza y la mente y la estrategia de ese piloto para llevar adelante una remontada tan impresionante como la que hizo Lewis Hamilton. Ya lo decía Ricker, en total fueron 25 posiciones que tuvo que remontar desde el último lugar en la sprint, 5 posiciones más de sanción previo a la carrera, sanciones bien ganadas, eso sí, sanciones bien ganadas por las labores y por las acciones que tuvo que ejecutar Mercedes o las que hizo, por algunas por omisión, en este fin de semana. Pero no se llega al punto en el que está Lewis Hamilton, no se llega a sumar 101 victorias y no se llega a sumar 7 campeonatos del mundo solo por el carro. Hay manos, hay pericia, hay talento natural en parte de un piloto campeón del mundo, de un piloto heptacampeón del mundo, del dueño de los récords en el campeonato mundial. Así que, por favor, dejemos también de tapar el sol con una mano. En muchos casos, dejemos el odio a un lado y aceptemos que este momento, esta era que se ha vivido con Lewis Hamilton, es una de las eras más impresionantes de la historia de la Fórmula 1, y la carrera que nos regaló en este Gran Premio de Brasil 2021 seguramente quedará como una de las grandes hazañas de la carrera deportiva de Lewis Hamilton. Y todavía hay que ver si eso le sirve para terminar ganando su octavo título. Está el campeonato abierto, así que dejemos de hacernos los ciegos. Bueno, señores, concluimos el warm-up y empieza el debate. Ricker.
Quiero ahí una cosita que usted dijo. No es la primera vez que él hace algo similar. Yo me acuerdo en Hockenheim, él también tuvo una vez una penalización, creo que fue por cambio de partes o algo así, salió como 14 y ganó esa carrera. Es un piloto que no lo ha hecho una sola vez, no se la encontró, tuvo que batallarla durísimo, y de verdad yo creo que esta es una de las carreras, de esas carreras que uno recuerda por, no sé, en 10 años vamos a estar hablando, quién sabe, de un Leclerc coronándose múltiples veces campeón del mundo o un Norris, y vamos a estar recordando esta carrera dentro de 10 años todavía.
Tal cual, yo opino lo mismo, y de hecho ese dato que usted pone ahí, Ricker, pues lo vamos a lanzar de una vez, porque es un dato impresionante. Esta carrera es, mejor dicho, Lewis Hamilton ha tenido 101 victorias, de esas 101 victorias, 99 han sido desde la sexta posición de partida o más adelante. Solo ha tenido 2 victorias en las que ha arrancado desde más atrás. Brasil, la de este fin de semana, desde la décima posición, y ese gran premio en Hockenheim desde la posición 14. Eso también da referencia de un piloto que no solo construye una buena carrera, no solo construye un buen ritmo de competencia, sino que además clasifica muy bien y sobre eso construye la estrategia para ganar. Eso me parece que es un dato que no es menor, porque en 2 de esas carreras ha tenido que hacer esas remontadas y las ha podido ejecutar a la perfección para llegar adelante. También hay que tener pericia para eso, y es por eso que yo arranqué mi warm-up con eso. Tenemos que valorarle, de todas maneras, a Lewis Hamilton lo que está logrando en esta era de la Fórmula 1. Pero vayámonos entonces con los comentarios iniciales, con el balance general de cada uno de ustedes sobre el Gran Premio de Brasil. Paula, ¿con qué te quedaste de este Gran Premio? ¿Cuál fue tu balance general de esta carrera en Sao Paulo?
Fue una carrera muy buena, hay que decirlo, fue una carrera muy buena. Interlagos siempre nos ha dado emociones, yo tengo que decirlo, y creo que hizo mucha falta el año pasado para mí en el calendario, obviamente, pero pues ya sabíamos lo que estaba viendo Brasil. Creo que conclusiones, ya Andrés lo ha dicho, lo de Lewis Hamilton, creo que es un fin de semana, no sé cómo lo describa Hamilton, pero es un fin de semana apoteósico para él en todo el sentido. Pole position, parte último en el sprint, escala todas las posiciones, termina quinto, sale décimo por la penalización y termina primero. Entonces yo creo que lo de Hamilton interesante, lo de Mercedes también, lo del motor obviamente le da potencia, le da mayor favorabilidad al piloto británico para poder tener ese mano a mano con Max Verstappen, y sigue demostrando Mercedes que es mucho más ágil en las rectas que el mismo Red Bull. Entonces yo creo que ahí también es algo importante para aclarar de alguna otra manera. 95 vueltas, 21 en total las que remontó Lewis Hamilton este fin de semana. Mucha gente sigue diciendo, pero es que el motor, pero es que Hamilton tiene coche, pero es que Hamilton esto, sí, es que tiene coche, eso ya lo sabemos, pero también tuvo mucha pericia ese fin de semana Hamilton para poder hacer todo eso mano a mano, la cabeza fría que tuvo para poder tratar de trabajarle un poco a Red Bull y al mismo Max Verstappen, y yo creo que todos fuimos testigos de lo que decía Red Bull y el mismo Max en el Team Radio, o sea, no podemos permitir que nos hagan esto en una parada en zona de pit, no podemos permitir, ya sabía que de alguna u otra forma el motor nuevo también le iba a permitir no tener el nivel que tenía anteriormente, pues de lo que pasó en México y en Austin. Se cambia el cassette, Andrés. Yo creo que en México todos decíamos, no, ya esto, uno la ve tan difícil para Red Bull, uno la ve tan complicado. Y no sé qué pasó en el chip mental de Valtteri Bottas y de Lewis Hamilton durante la semana, que llegaron con todo a Interlagos y los dos trabajaron muy bien, porque a Valtteri también hay que darle el punto a favor ahí. Una pequeña fallita ahí en la estrategia con Valtteri, pero creo que muy bien tratando de mantener atrás a Sergio Checo Pérez. Así que me quedo con eso, me quedo con la carrera de Ferrari, silenciosa también, pero ahí está, peleando la tercera posición de la clasificación general y McLaren sufriendo más de la cuenta con Daniel Ricciardo y obviamente Lando Norris, que tuvo esa salidita ahí en falso, arriesgó bastante y tuvo ese choque con su excompañero Carlos Sainz. Pero con eso me quedo el fin de semana por ahora del Gran Premio, porque si uno entra a analizar muchas cosas, hay varios temas por hablar. Y señores, me quedo con lo de Nikita Mazepin. Sí, señora, ahí nos demostró que tiene talento.
Hay algo muy interesante sobre Nikita Mazepin y ya en minutos vamos a dar espacio para hablar de eso. Sí, acá en el Motor Show también hablamos de Nikita Mazepin y dejásnos siempre para hacer bromas. Juan David, su balance general sobre lo que fue este Gran Premio de Brasil, Gran Premio de Sao Paulo, ¿con qué se queda usted de esta carrera?
Bueno, a pesar de que fue un fin de semana bastante cambiante y emocionante en muchos aspectos de todo lo que ocurrió con Mercedes, las sanciones, que hubo Sprint Race, que para mí sigue después de todo lo que hemos visto este año como con un asterisco muy grande las Sprint Races, o sea, como que sí, pero como que no, y es más el no que el sí. Realmente fue interesante por la disputa entre Hamilton y Verstappen. Alguien ahí ahorita en uno de los comentarios que pasamos en pantalla decía que es muy fácil remontar cuando tienes 27 kilómetros más, y pues voy a hacer una comparación.
Seguramente.
Que pues obviamente eso ayuda, pero es que esto no es una recta, esto no son drag races. Entonces andar en solo en velocidad en recta, si eso fuera así, Ducati llevaría 10 campeonatos del mundo de MotoGP, porque es 10, 15, 20 kilómetros todas las temporadas más rápido que el resto de motos en recta, pero no sabe dar una curva. ¿Y qué hacemos?
En la época de Montoya en Fórmula 1 con Williams, Williams tenía el motor más potente por mucho, tenía más caballaje que todos y aún así no ganó ningún título mundial.
O sea,
dejemos de minimizar esto el talento del piloto, por favor.
O sea, puede que tenga más velocidad en recta. Puede que tenga más velocidad en recta, es totalmente válido, es cierto, pero pues es que las pistas no son rectas. Hay curvas, hay muchos otros factores. Puede que lo haga más fácil, puede que no. O sea, y por ejemplo, de verdad, miren MotoGP, puede que la comparación esté un poco exagerada, pero si eso fuera así, Ducati tendría 25 campeonatos del mundo fácilmente y ganaría todos los años porque siempre es la moto más rápida en recta. Pero bueno, más allá de eso, una carrera interesante, sobre todo que dejó, yo no sé por qué quieren polemizar algo, que fue lo del incidente que por ahí veíamos ahorita en las fotografías que estábamos pasando, del incidente entre Verstappen y Hamilton, que decían cómo no van a sancionarlo, que eso es sancionable. Y es que el problema es que con Masi no se sabe que es, o sea, tienen razón los que dicen que puede ser sancionable, porque es que literalmente con Masi todo es sancionable. El problema es cuando se sanciona.
Bueno, yo lo estaba guardando para más tarde, pero bueno, si me va a tocar ese vals desde ya, ok.
Es que ahí hay una, esas son varias cosas, también lo de las salchichas, bananas, como lo quieran llamar, esos cosos horribles, los policías acostados, los baches, todas esas cosas que se han inventado, y es que son variables, entonces todo es sancionable, el problema es que no sabemos cuándo lo van a sancionar. Entonces, pero bueno, a mí me parece bien esta política de déjelos correr un poquito más. Y lo que mencionaba en el warm-up, a mí la parte de Toto Wolff haciéndose la víctima, nos están persiguiendo, esto es una persecución, es que nos están atacando solamente a nosotros. Sí, no, amigo, es que así ha sido toda la vida, con todos. El problema es que ahora les tocó a ustedes porque están en medio del huracán y no tienen el control absoluto y tienen la lupa un poco más encima. Entonces, ahí es demasiado drama. Obviamente, Toto Wolff viniendo a decir que a estas alturas del campeonato que la cordialidad y la diplomacia y todo eso se rompió ahora. Amigo, estos dos tipos se volvieron nada en Silverstone, llevan estrellándose como 2-3 veces, llevan dándose de todo, llevan diciéndose de todo toda la temporada, y me van a ir a decir a estas alturas que se rompió la diplomacia faltando 3 carreras. No, Toto, actualiza el Explorer, porque esa ya me la sabía.
Sin duda alguna hay muchas aristas que hay que comentar, pero sí, metámonos entonces con esa polémica, con ese duelo de Verstappen y Hamilton, que volvió a tener un escenario más, oiga, increíble, 3 carreras sprint, 3 duelos de frente que casi terminan mal en las 3 ocasiones. Recordemos que en Silverstone estuvo el choque, en Monza también hubo choque, y acá, bueno, de no ser porque está esa zona asfáltica de metros y metros y metros de distancia, que entre otras cosas yo también creo que tuvo que ver para que Verstappen se haya pasado de tal manera en la frenada para evitar que le quitaran su posición, pero de no ser por eso también hubiéramos tenido accidente allí entre los dos. En las 3 carreras sprint tuvimos polémica. Ricker, usted ¿con qué se queda de la carrera? Y metiéndonos desde ya con esa discusión de ese duelo Verstappen-Hamilton, vuelta 48 peleando por la punta, ¿no se excedió Verstappen en la defensa?
Yo creo que no se excedió. Por ahí dicen que en el onboard, yo la verdad no he visto el onboard, que en el onboard es como más claro que el tipo se abre, pero...
Se abre es un cariño, mire la cantidad que se fue.
Pero pues es que venían así, o sea, a mí me parece que lo que pasó en carrera era lo que debía pasar. Si hubieran sancionado a Verstappen o alguna cosa, hoy estaría inmamable entrar en Twitter o en las redes o ver noticias, porque la gente pues estaría, la gente lo que quería era ese tipo de comidas, que hubieran sancionado a Verstappen o algo así. Ya, a mí me parece que es un incidente de carrera. Creo que es mucho mejor eso a un golpe otra vez como el que tuvimos en Silverstone o en Monza o en Imola. O sea, creo que esto es mucho más limpio finalmente que estrellarse. Y lo que pasa, y lo volvemos a decir, lo hemos dicho todo el año, ustedes que nos han estado escuchando todo el año y viendo, el problema se lo ha ganado facilito y gratis la FIA al no decir que hay que darse espacio, punto. Hay miles de interpretaciones sobre esto, creo que no he escuchado en ningún momento la mejor interpretación de todas es, obviamente Verstappen tuvo una ventaja, ¿cómo es que llaman ellos? Una ventaja duradera, porque quedó adelante y seguramente si hubiera frenado todo lo que iba a frenar para meterse a la curva, Hamilton lo habría pasado, pero riéndose, ¿sí? Se lo hubiera comido con zapatos puestos. Entonces, pues ahí hay de todo, se puede decir de todo. A mí me encantó que hubiera pasado así, que no les hubieran dicho nada, que no hubieran puesto ninguna sanción, ni que le hubieran prestado atención al incidente. Si se van a cascar y van a utilizar, mejor dicho, si se quieren pasar 3 pueblos para seguir corriendo, que lo hagan. Desde que haya cámaras que los puedan coger, que los cojan.
Pero entonces, Ricker y compañeros, entonces, ¿cómo quedamos con el criterio y con lo que nosotros siempre le hemos pedido a Michael Masi que tenga consistencia? Recordemos que en el Gran Premio de Austria se sancionó continuamente este tipo de acciones por pasarse de los límites de pista defendiendo posición, de no ser por esta vía de escape amplísima que hay ahí, que en la época de Montoya, recordemos, era una zona de grava, una trampa de leca. Seguramente hubieran terminado los 2 autos allí fuera de carrera, pero pues ¿cuál es el precedente entonces que debemos poner acá? Porque al final de cuentas, si tenemos en cuenta esa situación, o sea, es que vuelvo y pongo la imagen, no se pasó 1 metro, no se pasó las 2 llantas, se pasó tranquilamente unos 10 metros de la vía, y es claro que si Hamilton no se da cuenta que Verstappen va supremamente pasado en la frenada, pues se chocan los dos, porque Hamilton lo termina aplaudiendo por fuera y terminan chocando, que entre otras cosas pues es quien más tiene para perder. Lewis Hamilton ante un accidente con Max Verstappen, pues el que pierde realmente es el británico, Max seguiría líder en el campeonato. Entonces, ¿qué precedente estamos poniendo también para otros pilotos, para otras maniobras, cuando se vienen circuitos nuevos, circuitos que de pronto no tengan tales vías de escape? Quizás la excepción sea los Sahil y un poquito en algunos sectores de Abu Dhabi, pero por ejemplo el callejero de Jeddah, pues vamos a encontrarnos contra el muro. Si se pasan en una frenada de esas, pues vamos a terminar en un choque. Entonces, no estamos otra vez, digamos que exigiéndole algo a Michael Masi cuando realmente pues tiene que ser algo también es de parte de los pilotos. A mí me parece que en esta ocasión Max sí se defendió en exceso y pues creo que tampoco le hace bien a él. Ha quemado un cartucho. O sea, la próxima vez que él trate de hacer eso, pues seguramente lo van a sancionar directamente. No sé cómo lo ven ustedes.
Es que a mí me parece que ha sido tan confuso todo lo de las sanciones que esto de verdad, perdón hacer la comparación con el fútbol, pero es que puede que hoy te la piten, puede que mañana no. Entonces, puede que sí, puede que no. A mí realmente me parece una acción de carrera. Que a mí llevarla a una sanción hubiera sido tirarse todo y dejarlos así tal cual como pasó, por lo que no hubo accidente, creo que fue que no hicieron ninguna sanción, o sea, por lo que no hubo toque, no hubo daños, no hubo, digamos, que más allá de si se salieron los dos, Hamilton quedó atrás, pero igual después pasó a Verstappen. Pues puede que las sancionen, puede que no las sancionen, o sea, depende de, yo creo que esto, ellos van con el diario del lunes, ellos van de acuerdo, o sea, ellos no van según la acción, sino según la consecuencia que tenga esa acción. Cosa que me parece curiosa, porque entonces es incoherente con lo que ocurrió, por ejemplo, en Silverstone. O sea, si estoy sancionando a partir de la consecuencia, la sanción de Silverstone debió haber sido...
No sirve para nada. O sea,
es incoherencia.
La consecuencia de Silverstone fue un choque de 50G.
No, y más allá de que el reglamento diga eso y que pueda que esté bien sancionada a nivel de lo que está escrito, pero es que ellos están, yo siento que la FIA está tomando muchas veces en muchas acciones, no solo de Verstappen y Hamilton, es el cómo termina, o sea, dependiendo lo que pase, miro a ver qué hago. Entonces, como hoy solamente se salieron los dos y volvieron a la pista los dos y no pasó, pues digamos, mayor cosa, pues dejemos así, dejémoslos correr. Si hay un ligero toque, entonces ahí le empiezo a meter 5, 10, y etcétera, etcétera. Y hay algo que, por ejemplo, que vi mucho en Twitter ayer y hoy, y es que esa dualidad de conceptos o de dualidad de rasero de la FIA viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay un video que la misma Fórmula 1 posteó hace tres años, 2019, en el Gran Premio de Japón, que incluso lo toman con humor, a Vettel mirando, tocando el auto de Hamilton, comparándolo contra el de él, haciendo la medida con la mano del alerón, a ver qué tal está, con el pie también haciendo la medida, tocando el auto de él, el de Hamilton, después de la carrera, y lo ponen como Detective Vettel, y se burlan de, como a nivel de, sí, como de ironizarlo. Y ahí no pasó nada, o pues que yo recuerde no pasó nada, yo no recuerdo que lo hayan descalificado, yo no recuerdo las sanciones de 50.000 euros, entonces...
Claro que no, pero espere.
Pero es que hay un tema ahí, Juan,
hay un tema ahí,
ya no hay parque cerrado, hasta donde entiendo los carros quedan para la inspección técnica poscarrera, pero ahí ya no rige un parque cerrado. A Max Verstappen lo terminan sancionando porque hay un parque cerrado, en donde la regla es clara, yo creo que eso no da lugar a interpretación. La regla es clara y dice, no puedes tocar el carro, punto.
Y otra cosa, si en ese momento que Vettel aparece haciendo esas mediciones, sale alguna falla con ese pedazo que tocó Vettel en ese carro, y por eso a ese Mercedes en ese momento lo hubieran metido en un estudio, lo hubieran investigado por algo, seguro este mismo problema hubiera salido ahí. Que todas las veces anteriores que los pilotos tocaban algo, ese algo que tocaban nunca estaba involucrado en una penalización después. Y aquí sí, o sea, más o menos lo que toca es jalarle las orejas a Verstappen y decirle a esa marico, no vuelva a tocar los carros, mano, porque no hay que nos jode las estrategias de escritorio también.
A ver, con el lenguaje ahí le bandeo su bandera blanquinegra, sí, señor Ricardo.
Qué pena, es casi un modismo pero sí, es una palabra que no sé decir. Pero no, es en serio, ¿sabes? No, no sea tan bobo, no, no toque el carro, porque mire que estábamos tratando de ganarnos ahí alguna joda y pues no se pudo, ¿sí? Y no se pudo por él. Y la sanción fue de solo 50.000 euros, porque justamente la FIA también dijo, esto ha pasado en el pasado, lo hemos dejado pasar.
Pero no, sí, 50.000 euros para ellos no es nada. O sea, eso es como si a mí me ponen 2.000 pesos de sanción, o sea, pagar una multa de 2.000 pesos, 50.000 euros para ellos puede que no sea nada. O sea, eso es lo de los dulces. Sí,
eso es una bicoca.
No, pero o sea, igual, así no sea nada, es una multa y ya sienta un precedente. Y la FIA dijo, las próximas sanciones pueden ser mucho más drásticas en ese sentido.
Es que la FIA, lo que dice Sergio Duque, la FIA es bien acomodada, y no solo la FIA, todos los entes de todos los deportes son bien acomodados. Todos los entes reguladores de cualquier cosa, no solo del deporte, sino de todas las cosas, son bien acomodados. Y eso sí que tienen menos memoria que la gente. Entonces, y además que de verdad, a mí lo que más me preocupa es que ellos sancionan según la consecuencia. O sea, no según la acción, sino según la consecuencia. No siempre. Es que precisamente, es que sancionan tienen tantos raseros para sancionar que uno no sabe qué pensar. O sea, esta acción los cogen en un día que estén rabones y les meten 10 segundos a los dos y ya. O le meten 10 segundos al uno y al otro no. Y pueden sancionar hasta... y pueden sancionar incluso en un día aún más loco sancionaban a Hamilton. O sea, por esa acción sancionaban a Hamilton. ¿Por qué? Porque se les canta. Entonces, bueno, ese es el problema del rasero que siempre he criticado.
Ahora, hablando de rasero, nos vamos a meter entonces también en otro tema. Mercedes tuvo que afinar su estrategia y enfrentar no una, sino dos sanciones. Una por una infracción técnica, la otra por un cambio de motor, ambas totalmente válidas. Creo que eso no reviste discusión. Pero pues una de las imágenes que yo creo que también va a quedar como imagen del año en Fórmula 1, pues fue esta cara de Toto Wolff. Ahí de una vez invito a todos los que nos están viendo a que manden sus comentarios, ojalá si utilizan esa etiqueta numeral Motorshow Toto, para saber pues que hacen referencia a esta pregunta que les estamos haciendo. ¿Qué caption le ponen ustedes a esta foto? Porque da para muchísimas interpretaciones, da para hacer una puya a la FIA, una puya a Red Bull, a la gente que despotrica de Hamilton, de que no puede, de que están hundidos, porque el sábado, antes de la carrera sprint, ya se decía, no, golpe al campeonato, knockout para Hamilton, campeón Verstappen, y vea que estamos en este momento analizando una cosa totalmente distinta. ¿Qué caption le ponen a esta foto? Y ustedes, Paula, Juan David, Ricker, ¿qué perciben de esta actitud mucho más beligerante, mucho más vehemente de Toto Wolff? Pocas veces se le ha visto así.
En tu cara. En tu cara, ya. Él sabía a quién se la dijo.
Algo, y así sabía que mensaje, algo así con el mensaje de botas de a quien le concierne.
Pi. Sí, no, y como que Toto sabía que lo iban a enfocar y en tu cara, en tu cara.
Juan David, ¿cómo lo ve usted?
Me parece demasiado show. O sea, está bien, está bien un poquito de, ¿cómo se llama? De folclore en el deporte y toda la vaina. Pero ya llevarlo a los extremos, o sea, no tiene sentido. Esto me parece igual de estúpido que lo que hace Dibu Martínez, el arquero de Argentina, cada vez que tapa un penal. O sea, se come 5 goles en el Aston Villa todos los fines de semana y celebra los penales como clavándose a la gente. Ahora sí, o sea, ya... Además es que ni siquiera es que, ni siquiera es como que te hayan perjudicado, mejor dicho, flagrantemente, sino que pues todo tu hermano, pusieron el alerón que no era, cambiaron el motor, o sea, ¿qué quiere que hagan? ¿Qué hacemos, Toto? ¿Qué hacemos? O sea, te decimos, dale, Toto, sos un crack, Mercedes, está todo bien, o sea... Entonces las sanciones están bien cuando son para el resto, pero cuando son para ellos no. ¿Por qué?
Sí, puede ser, Juan David, puede ser que ellos obviamente estén tratando de cobrar por ventanilla. Claramente esto es un juego político, deportivo, hay muchos millones en juego y el prestigio de ser campeón mundial de Fórmula 1. tienen que utilizar todas las herramientas posibles, y yo creo que ahí es donde Toto Wolff también está aprovechando esta herramienta mediática para mandarle un mensaje a la FIA, mandarle un mensaje a Red Bull. Puede que usted nos ponga una sanción, que yo creo que es justa, por algo ellos no la apelaron, pero más allá de eso, ellos tienen todavía armamento técnico y armamento mecánico para dar la pelea en ese campeonato, y esa carrera que vimos en Brasil lo demostró. Ahora, Ricker, también quisiera conocer su punto de vista sobre esa imagen tan particular que dejó Toto Wolff con ese señalamiento en cámara, pero ¿esto no abre también una puerta peligrosa? Porque las 5 posiciones de sanción a Lewis Hamilton le tomó, ¿qué? ¿10 vueltas? ¿Recuperarlas? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos motor cada carrera?
Nada, le tomó 3 vueltas o 4 vueltas, algo así. Creo que en la cuarta vuelta fue que estaba pasando a Leclerc. Y esa era creo que la posición. Creo que ella había retomado la posición en la que llegó en la F1 Sprint. De verdad fue una carrera. El tipo estaba en otra galaxia. Yo sé, ¿se acuerdan los que veían Fórmula 1 cuando la transmitían por Fox Sports con el Tano Fassini? Es que todas esas frases fabulosas que él sacaba, todas aplican a esta carrera. Y pues el gesto de Toto Wolff es un gesto de alguien que se ha venido esforzando igual tremendamente para ganarse el campeonato, y que en las últimas carreras esta es como la primera que le sale así como quieren, y en una carrera súper difícil, pues claro, cualquiera hace el gesto que sea. Yo no creo que más allá de eso signifique nada. O sea, yo, más que el gesto, el hecho de haber salido en declaraciones a decir se acabó la diplomacia, eso es lo que va a estar tremendo de aquí a final de año, porque Toto Wolff no les va a dejar pasar una llanta mal puesta a los Red Bull. Van a poner todas las quejas y van a llamar a la FIA a revisar esos carros 10 veces y a desbaratarlos 10 veces en cada gran premio si es preciso. Eso es más preocupante que esa cara. Esa cara es de alguien que dijo, al fin no salió una caraja.
Y que tuvo un fin de semana realmente jodido. Con su piloto titular.
O sea, con el Cristo de espaldas y ganar. O sea, no, de verdad.
Pero es que miren que todo este tipo de cosas, o sea, este tipo de cosas no son gratuitas, no solo de Toto, sino también las que hace Horner, todo lo que salen y dice Marco. Y sobre todo que además la prensa y los medios ayudan a vender humo, porque les vende ahí sí, porque les vende los periódicos, como se diría en otra época. No, a mí qué me importa que Max pierda el campeonato, ni que yo cobrara por eso. Como dice Dani.
Le mandan saludos, Juan David, desde Argentina. Rodrigo, gracias Rodrigo, que nos ha visto todo el año desde Argentina siguiendo el Motor Show, pero ahí le mandan saludos por el Divo Martínez.
¿Y qué? Pero lo más grave de todo esto es que, mire que lo que estamos hablando ni siquiera es de la carrera, o sea, es de la cara de lo que dijo Toto, de lo que el gesto de Toto, de todas las vainas, y que han mediatizado, o sea, se han vuelto esto tan show externo, que a veces ni de la misma carrera se habla. No se habla de muchas cosas que hay a nivel que deberíamos uno estar hablando, que es cómo es posible que estos dos tipos estén en otro campeonato, aparte, que lo menos malo de todo el resto sean los Ferrari, y que los Ferrari están lejos de todo el resto. O sea, a mí me parece más grave.
¿De Fórmula 1?
Pues sí, pero es que todo el discurso de este campeonato se ha llevado mucho al extremo del show. Es a lo que me estoy refiriendo. Ya lo están llevando
Porque es lo que quiere vender Liberty Media. No olvidemos que los dueños de Fórmula 1 dejaron de ser los británicos creyentes del deporte y se le pasó a manos de los estadounidenses, que son los reyes del marketing deportivo.
Pero es que ya estamos rozando lo grotesco de lo que era el clásico del fútbol español entre Messi y Ronaldo, que no lo o un Boca-River de 4 horas de previa, y de que hablan de todo, menos de lo que pasó allá adentro donde importa. Hablan de todo y hablan de lo que dijo el uno, lo que dijo el otro, lo que hizo, la cara, la foto, la no foto, la pinta, la no pinta, y de lo que pasa ya un poquito y nada. Entonces, ya estamos llegando a ese extremo ya vulgar. Estamos llegando a ese extremo ya vulgar de que nos estamos yendo, es que la FIA con Mercedes, con Verstappen, con el uno, con el otro. Pero lo que, realmente lo que de verdad, por ejemplo, ¿qué me deja el Gran Premio de Brasil? Listo, Verstappen y Hamilton, todo lo que quieran, allá peleando emocionante, donde se par, no estén allá arriba adelante, ¿qué pasó en el resto de la carrera? ¿Qué pasó de ahí para atrás?
Yo le tengo dos de lo que pasó en el resto de la carrera. McLaren, ¿cómo está yéndose cuesta abajo? Pero está, hermano, van en una bajada por la séptima acá en Bogotá sin frenos, papá, van por la circunvalar sin frenos, van rumbo
pues a quedar. Impresionante.
O sea, el desplome de McLaren es increíble.
O sea, ganaron en Monza y desde Monza.
Y se fueron, y chao.
Cuesta abajo total. Para abajo totalmente. A Ricciardo el motor le falla, Norris está cometiendo errores, o sea, es una cosa de locos lo que está pasando en McLaren. Lo veíamos tan fuerte al principio, decíamos, qué bueno que McLaren se meta en la pelea. ¿Y sabe a quién estamos viendo en la pelea? A Ferrari. Al que menos le teníamos fue a principio de año.
Se le tenía. ¿Ah? Recuerdo que a inicio de esta temporada, creo que fue por allá por el capítulo 6, episodio 6 o 7 del Motor Show, que dábamos nuestras predicciones. Le poníamos un asterisco a Ferrari porque no se le veía mucho después de los test de pretemporada. Entonces, sorprende verlos allí en la pelea. Y es que, paso a paso, a ritmo de hormiga, recogiendo lo que dejan, básicamente Red Bull y Mercedes, están sumando quinto y sexto consistentes Carlos Sainz y Charles Leclerc.
Y que son los únicos parejos, o sea, son los únicos dos tipos que están parejos.
Me parece muy triste a nivel personal, sobre todo con Charles Leclerc, creo que es un piloto supremamente talentoso y que merecería estar peleando por victorias. Ojalá Ferrari dé con la tecla el año entrante para que se pueda sumar en ese lote de punta, porque es uno de esos pilotos de la nueva generación que después de un 2019 espectacular, con un motor que también tenía sus torcidos, 2020 y 2021 han sido años en donde no ha podido luchar por absolutamente nada importante, y creo y que merece estar más arriba.
Inclusive Carlos Sainz dio una entrevista donde hablaba del motor, o sea, de lo que puede ser el 2022, y creo que las expectativas que tiene el mismo piloto español es que que Ferrari el otro año va a estar fuerte. Vamos a ver si va a ser así, ojalá. Pero si a mí me preguntan a quién quieres ver más arriba, Carlos Sainz o a Charles, creo que Charles. O sea, es que Charles Leclerc tiene un talento impresionante y lo demostró desde que llegó a Alfa Romeo.
Y sin ha hecho tener toda la carrera con Ferrari, que sería mucho más valioso para ellos desde la Academia de Pilotos de Ferrari. Exacto. Llevarlo al campeonato del mundo.
Igual, mire que de verdad, yo lo más remarcable de Ferrari es que los tipos están en 2 segundos entre ellos. O sea, digamos que es una distancia razonable entre unos compañeros de equipo más o menos, equiparables. Mientras que todo el resto están esparcidos, unos muy bien, unos muy mal, y bueno, y los has. Pero igual, es raro, o sea, y es preocupante que de verdad los Ferrari estén... O sea, los Ferraris en este caso de Brasil propiamente, pero digamos, los que están de terceros, aparte los Red Bull y los, mejor dicho, de Hamilton, Verstappen y de Bottas, Checo, los siguientes estén supremamente lejos, pero supremamente, escandalosamente lejos de los Bottas, Checo, y con todo lo que hacen mal o les pasa a Bottas y a Checo. Entonces, a mí, por ejemplo, esa parte me preocupa de cara al futuro porque, bueno, listo, este campeonato porque está Hamilton y Verstappen peleando y está la emoción hasta el final y toda esta cosa, y que han vendido show y han hecho show, espectáculo, drama, videos, declaraciones, teorías conspirativas, fotos, de todo lo que quieran han hecho, que está bien, o sea, tienen que dar los clics, tienen que vender la pauta, eso está perfecto. Pero, ¿y de ahí para allá qué? Es que ahí entra un poquito antes la zona media era el centro de atención era la zona media porque no había nada arriba, es cierto, pero ya la zona media ni siquiera está tan pareja ni disputada como estaba antes. Y hay algo que aplica mucho y que es una teoría que aplica mucho en los deportes y en la calidad, por ejemplo, de los campeonatos, no solamente, digamos, de Fórmula 1, sino de por ejemplo, las ligas de básquet, de fútbol, y es que la calidad de un campeonato no se mide por los tipos que están arriba, porque los tipos que están arriba puede que ganen siempre, o puede que sean muy buenos, demasiado buenos incluso que para su misma liga, La calidad de un campeonato se tiene que medir es por la zona media de los campeonatos, y eso aplica para todos los deportes. O sea, ustedes no me, o sea, no sé, pongo un ejemplo raro, la Liga Escocesa de Fútbol, el Celtic gana siempre, o el Rangers gana siempre, y los 10 para abajo es que son muy malos. O sea, no es que estos dos pueden ser muy buenos, pero los otros son muy malos. Pero y si no hay competitividad, no hay otros actores en el medio que disputen algo, entonces, ¿qué pasa? O sea, no hay la aspiración de que esos que están en el medio lleguen a los de arriba, y los de arriba nunca se van a bajar con los del medio porque están muy lejos. Entonces, ahí es donde me entra, por lo menos a mí, cierta preocupación de qué va a pasar. Pues sí, puede que peleen la victoria, pero ¿y el resto? ¿El resto cada vez más lejos?
La zona media siempre en Fórmula 1, la zona media históricamente ha estado 25, 30 segundos. En los años 80 y 90 estaban una vuelta por detrás. Basta ver los resultados de cada gran premio. Las carreras eran, vamos a ver, una carrera del año 89, el año 90, ganaba Prost, segundo Senna, o ganaba Senna, segundo Prost. El tercero podía ser, no sé, Ricardo Patrese a 40 segundos, y el cuarto venía siendo, no sé, Philippe Aliot a una vuelta. ¿Sí? Históricamente, pero, sí, la zona media siempre empieza a estar muy relegada. Este
pero
año,
¿en qué momento
creo que la particularidad que creo que ha dado este año, y creo que allí es a donde quiero entender que de pronto usted lleva la idea por ese lado, y si es así, estamos de acuerdo, Juan David, es que la zona media este año ha tenido unos grandes destellos de gran calidad de manejo. Hemos tenido un Pierre Gasly que está casi cada grande en premio peleando allí las puertas del podium. Hemos visto victorias de Esteban Ocon con Alpine, hemos visto una victoria totalmente sorpresiva de Daniel Ricciardo con McLaren, cuando se dudaba inclusive de su continuidad en McLaren. Decía, oiga, ¿qué pasó con Ricciardo? Se desapareció el talentoso de Red Bull, pim, pam, pum, terminó ganando en Monza, con un carrerón.
En parte sí, en parte
no. La zona media tiene grandes destellos, pero no se termina de consolidar un equipo allá arriba en la pelea, porque hemos visto... Inicialmente Alfa Tauri estuvo allá, una sorpresa total. Después empezó a llegar McLaren, y ahora en este último tercio de carrera parece que Ferrari es el mejor del resto.
No, y no solo eso, porque pues esos chispas siempre han ocurrido, sino que yo siento que este año, más allá de esos esporádicos que usted dio los nombres, es que la zona media los últimos años venía siendo mucho más apretada entre ellos mismos. Y era mucho más consistente toda la zona media de lo que ha sido este año, por lo menos. Que estén lejos de los primeros, listo, pero que además que cada vez siento que están más lejos Hamilton y Verstappen de todo el resto. Eso tampoco es necesariamente bueno, que cada vez estén absurdamente más lejos Hamilton y Verstappen del resto, hasta de sus propios compañeros.
Allí es donde alguien con el talento como George Russell... esperemos que le haga frente y le haga contrapeso a Lewis Hamilton el otro año, porque dos pilotos con un talento descomunal, un 7 veces campeón y un piloto talentosísimo que le ha dado los puntos más espectaculares a Williams de los últimos tiempos, en Mercedes, con un gran carro, agarrémonos de esa silla. Yo creo que promete ser un año muy, muy interesante para definir el futuro de Mercedes, y por eso tal vez, es que Lewis Hamilton está peleando tanto este campeonato, porque yo creo que él siente que su época de ser el consentido de Mercedes está llegando a su final. Lo han defendido tanto y ha estado tanto tiempo allí metido en el core del equipo Mercedes de la casa de Stuttgart, pero ya le tocó la puerta a un piloto que está llamado a ser el futuro campeón mundial. Y con George Russell en ese equipo, con Lando Norris en un McLaren que sigue subiendo, y con Charles Leclerc, ojalá recuperando el auge de una Ferrari que sea competitiva, podemos tener un 2022, un 2023 sensacional. Esperemos que llegue a ser así. Obviamente todo esto son puras conjeturas. Pero si les parece, revisemos un poquito las declaraciones también de Lewis Hamilton. Ricker.
No, usted hablaron de McLaren y la compró Audi.
Creo que no le escucho muy bien, Ricker.
Sí, es muy cierto, él compró un Audi.
Esta mañana la noticia fue que un grupo Volkswagen a través de Audi compró McLaren.
Ya lo desmintió McLaren en un comunicado de prensa.
Eso dijeron esta mañana.
Ya lo desmintieron en un comunicado de prensa.
¿Pero sabes qué es lo chévere de McLaren? Que salga Rappi. Una empresa colombiana, por favor.
Sí, qué no, bonito salir en la Fórmula 1 y no la seguridad social Colombia.
Sí,
carajo. El carajo, que en vez de pagar millones, ese ¿cuánto vale ese pontón en Fórmula
No
1?
Sé, ¿cuánto valdrá?
Millones de dólares. Eso que es una sola carrera, pero si un equipo necesita de presupuesto 150 o 200 millones de dólares, pues yo creo que ahí hay suficientes como para revisar las rodillas a todos los rapitenderos, darles una buena dotación, pagarles una primita, alguna cosa así. Eso a lo mejor hasta tendría un impacto publicitario mucho mayor que estar en una carrera en Fórmula 1.
Yo coincido con Ricker y con lo que dice, por ejemplo, acá Jorge Díaz, prioridades para ese caso con Rappi. Yo creo que más importante que aparecer en un gran premio, creo que es resolverle a las empresas mejor, las mejores condiciones a sus empleados posible. Creo que son otros tiempos.
No, es que eso sí es obvio, o sea, las prioridades de las empresas son es vender más, a mí no me importa lo que pase de ahí para allá, o sea, a mí lo que me importa es vender.
Igual por ese,
la triste
por ese
realidad.
También pasó Oxxo hace un rato, ¿no? Hace un par de carreras estaba Oxxo ahí.
En México, sí señor.
Pero más allá, ahí volvemos a lo que hablamos hace como tres episodios de la estrategia que están manteniendo muy bien, o sea, es mucho más rentable tener un patrocinador. Muchos patrocinadores, que sea un patrocinador por carrera, un patrocinador local, ojalá, con eso les da un impacto y una visibilidad mayor, porque si se dieron cuenta en los medios colombianos, sobre todo en los medios, digamos, empresariales o que hablan de empresas, la noticia mayor de la Fórmula 1 era esa.
Sí.
O sea, Rappi patrocinando, y eso salió en todos lados. No es que no tengan el gran premio, sino que Rappi es tú.
El contexto también es importante, porque no es un dato menor. Es la primera vez, si no estoy mal, desde el año 82, en que una empresa colombiana aparece en un carro de Fórmula 1 siendo patrocinador durante un gran premio. En ese momento era Caribú y Café de Colombia patrocinando a Roberto José Guerrero en el Tíodo. Digamos, no es un dato menor. Lo que pasa es, claro, también el contexto alrededor de lo que tiene Rappi como empresa, con la calidad que le puede dar a muchos de sus empleados, pues no es lo mejor. Entonces, allí yo coincido con Ricker. La prioridad para ellos debe ser otra. ¿Les parece si revisamos ahora sí declaraciones de lo que dijo Lewis Hamilton? Porque creo que allí también Paula tenía cosas para comentar. Lewis Hamilton se sintió muy agradecido por el apoyo que recibió de la gente en Brasil, que no sentía ese apoyo desde Silverstone, que toda la multitud coreándolo, claro, tenía un casco pseudo homenaje a Ayrton Senna, y que el equipo pues hizo también un trabajo increíble, le agradeció a Valtteri también el trabajo, la mayor cantidad de puntos, y al final dice, escuchar a la multitud durante todo el fin de semana ha sido una lección de humildad. ¿No está de pronto como que metiéndose mucho en ese rol Hamilton?
Dios mío.
¿Creyéndose Senna?
Sí, es que para mí lo está. Es que analicen lo que pasó en el 2008. O sea, McLaren, Lewis Hamilton, les tocó salir escoltados. Detestaban a Hamilton, los fanáticos de Brasil. Y, oh sorpresa, se encuentra uno este fin de semana que todo el mundo quiere a Hamilton. ¿Qué pasó ahí? Entonces uno empieza a mirar...
Memoria corta.
Sí, no, y uno empieza a mirar lo que hablaba Juan David, empieza uno a mirar, y es que Hamilton pues obviamente va a la tumba de Senna, hace todas las publicaciones, que el casco conmemorativo, que aquí, que allá, claro, se empezó a ganar el público, y que dijeron, pues está casi que trayendo a colación a nuestro ídolo, a nuestro mayor representante en el mundo del automovilismo, Ayrton Senna, pues obviamente eso a muchos los tocó. Y bueno, Felipe Massa también, digamos, que ayudó muchísimo en el tema de ovacionar un poco a Hamilton en las entrevistas y todas estas cuestiones. Entonces, pues, no sé, yo creo que anda muy metido, se metió mucho en el papel de Senna este fin de semana. Escuchaba por allá los comentaristas, inclusive españoles, hablando de eso, pues que ya está como metido en la película, y creo que sí, se pasó un poco el show de Hamilton en ese sentido, y pues bueno, le dio... ¿Cómo te acuerdas que yo la semana pasada decía? Para mí va a ser más local Max Verstappen por lo que es Piqué y toda la familia. No, pero es que el pobre Max no tuvo ayuda. Yo creo que la barra era mínima. O sea, a mí me sorprendió mucho ver que todos eran para Hamilton.
Básicamente.
Y yo creo que le levanta un poquito más el ego a Lewis Hamilton porque realmente eso también le levanta el ego. O sea, desde Silverstone, y yo lo dije inclusive en mi podcast, desde Silverstone Hamilton no vivía ese apoyo, porque Hamilton a todo circuito que iba salía bucheado. por cualquier cosa, y por lo que había pasado en Silverstone, y por todo lo que ha pasado con Max Verstappen este año, no le había ido muy bien, y bueno, pues parece que Silverstone se pasó a Brasil en este momento, y todos son fanáticos de Lewis Hamilton. En Qatar, vamos a ver cómo es, no sé cómo sea en sí los fanáticos en Qatar.
En Qatar tendremos público, o será algo así como en la India, como en Corea, donde pues sí llegó la Fórmula 1, pero...
Sí, pero como que...
Qatar tiene algo más, por lo menos Qatar tiene MotoGP, Los Ailes es un circuito recurrente de MotoGP. Por lo menos, si el MotoGP a la gente, y pues hay algún cierto interés por lo menos de eso, pues por lo menos uno cree que por lo menos a Qatar va a llegar más gente que Arabia.
No, yo hablo es de el tipo de fanaticada, ¿no?
Ah, no, sí, no, obviamente a Qatar llegan...
Es gente de la... de clase, o sea, pues me imagino que es algo completamente distinto, y lo mismo que puede pasar en inclusive en las otras carreras en Medio Oriente. Yo creo que ya el apoyo como tal va a ser, pues sí, lo van a tener, pero no va a ser tan fuerte como si lo tuvieron ahorita. Por ahí veía el comentario que Andrés lo compartió de que no se nos olvide que es, pues Senna es el ídolo de Hamilton, sí, no, claro, y él siempre lo ha dicho, pero es que creo que se metió mucho en el papel este fin de semana, y no sé si va a seguir con el papel durante todos esos tres carreras que le faltan, ojalá siga así, y siga viendo el automovilismo como en su momento dado lo vio Senna, ojalá, pero creo que si hablamos de humildad, él también tiene que aprender un poco de humildad.
Ricker, ¿cómo le ve usted? También, Juan David, Juan David, complete.
Así cortico, o sea, yo sé que alguien por ahí describía que sí, pero es que es un 7 veces campeón del mundo y todo lo que quiera. Y sí, tiene razón, es un 7 veces campeón del mundo y todo lo que quiera, pero pues es que es la ironía, o sea, es la ironía, o sea, hace 10 años los sacaban en tanqueta, porque le sacó el campeonato a Massa, le ganó el campeonato a Massa, y ahora todos lo vitorean así, y que de verdad, yo siempre lo he dicho, a mí el show como la forma de venderse de Hamilton como showman, como que no me cuadra, y creo que esta se fue mucho más allá de lo que incluso es el mismo, o sea, yo siento que ni siquiera fue el mismo Hamilton de siempre. O sea, no sé si me explico, o sea, como que no fue su misma esencia, de su misma forma de hacer las cosas, sino que ya se extralimitó más allá de eso este fin de semana.
No, y tuvo una frase motivante, yo tengo el video, se los voy a mandar ahorita por el grupo, de lo que habló él este fin de semana motivacionalmente, y yo dije, Dios mío, Hamilton lo cambiaron, o sea, esa persona de la que por lo general hablan que es prepotente, que es ego, cuando habla el mismo que muchas veces uno dice... él diciendo ese tipo de cosas...
Fue Mercurio retrógrado.
Sí, semana, por eso yo decía, no lo cambiaron, o sea, ¿qué le pasó a Lewis Hamilton? Estoy viendo la cuenta de Pelé, la camiseta que le regaló a Hamilton. El mensaje rápido, una actuación maravillosa, un día tan glorioso para ti, Lewis, como para nosotros los brasileños, es genial ver a un piloto de Fórmula 1 levantar nuestra bandera en el podio. Gracias por ser quien eres. Y le manda autografía a la camiseta de la selección de Brasil, a Lewis Hamilton.
¿Cómo? O sea, qué orgullo que un piloto de Fórmula 1 levante la bandera brasileña en el... ¿Quién fue el que lo dijo?
Pelé.
No, por Dios, No, el pobre Pelé está mal. O sea, de verdad... No, Pelé, de verdad, no se ha recuperado bien. O sea, pobrecito. Es para que echen al de prensa, de verdad, es para que lo echen.
Venga. Cerremos ya que estamos entrando un poquito a la faceta humorística del Gran Premio, pues cerremos con nuestra tradicional secciones de memes porque quedaron unas imágenes para el recuerdo, aparte de la foto de Toto Wolff.
No está la caída del comisario, por favor, Max Verstappen casi se ríe, o sea, le tocó aguantarse las ganas de reírse.
Esa caída del comisario fue espectacular, le mandaron ayuda y todo, ¿no? Casi le llegan allá ingenieros a ayudarle. Pero bueno, veamos un poquito los memes. Bueno, Lewis fue una planadora, pobre Checo Pérez, que se lo llevaron total, y Max Verstappen hacía lo que podía para defenderse de esas fauces como Spike en Tommy Jerry, defendiéndose en ese liderato, ¿no? Pobrecito Max, que él mismo lo decía en los comentarios, ¿no? No pudo hacer mucho al final, ¿no? No tenía un carro así para estar a la altura. Los compañeros de WTF1, que es una gran página británica que comparten muchos memes y todo, compartieron este meme.
Material.
Es un excelente meme, un gran material este, porque a pesar de la descalificación y Red Bull creía que todo estaba dado y ¡buah! Toma tu primer lugar. Entonces, pues, todo se dañó. Y Alpine, pues, el community manager de Alpine, pues, vio que no se hablaba de la primera posición de Alonso en prácticas y, pues, en medio de todo el lío que hubo el sábado por las sanciones de Hamilton y Verstappen, pues, hizo respetar la posición de Alonso con este meme también, ¿no? Este es de autoría propia de Alpine.
También hay que colocar, no sé si tienes el de Lando Norris, todo el mundo Hamilton, Verstappen, los comisarios y Lando Norris cumpliendo años el sábado.
Pues por supuesto, nosotros desde nuestras redes lo compartimos haciendo alusión a esa frase maravillosa de la esposa del reverendo Alegría en Los Simpsons, ¿no? Entonces,
sí, no.
Con todo lo que pasaba, pobre Lando Norris, todo el mundo se olvidó.
Pero eso también son ganas como de molestar.
Ay, no me diga que nos va a montar con los memes de Los Simpsons como Carolina Salinas.
Sí, no.
No, los memes de Los Simpsons me los respetan.
Ricker,
ahora sí, pero
¿en serio? Ricker,
no, pues, que la gente esperando no. Por el cumpleaños de Norris, pues que cumpleaños tranquilo. ¿No me oyen?
Que cumpleaños otro día, que cumpleaños el 29 de febrero.
Ay, qué pecado.
Sí, ya, puedo sí. Cumplir años tranquilo.
Pobrecito de Norris, tranquilo. Todo contento. Bueno,
necesito que cerremos rápidamente el debate con dos preguntas muy puntuales. Y voy a pasar ambas para que cada uno me dé la respuesta de una vez. Uno, ¿mantienen el formato de carreras sprint para 2022? Y dos, ¿cómo le va en el duelo Verstappen-Hamilton en el Gran Premio de Qatar? Paula.
Ay, no sé. Formato sprint, yo no lo mantendría. Pues no sé, no. Por Hamilton le funcionó mucho el fin de semana, ¿no? Porque imagínate partir último en la carrera y terminar primero, pues a muy poca gente lo ha logrado. Pero sí ha logrado, pero creo que el formato sprint a Hamilton le favoreció, pero yo no lo mantendría, la verdad. Creo que es un desgaste ilógico hasta para los pilotos y el mismo coche y mantendría igual. O si van a hacer una carrera sprint, háganla bien. Pero pues organizan de una manera distinta. ¿Y cómo va a ser el duelo? Es un circuito nuevo para ellos. Oh, yo siento que este fin de semana Mercedes vuelve a dar el batacazo. Creo que ese fin de semana vuelven a decir presente. Ellos tienen que hacer hasta lo imposible porque Max Verstappen no termine primero.
Bueno.
Porque saben que si termina primero ya es campeón.
Juan David, continúa el formato carrera sprint y cómo ve el duelo Max-Lewis en Qatar.
No, a mí el formato sprint realmente, o sea, bueno, experimentamos todo bien, pero como que no me ha quitado, pero tampoco me ha puesto, o sea, irrelevante. O sea, prefiero realmente las clasificaciones como venían hasta el momento. Y en los Ailes, por lo que históricamente ha ocurrido en el MotoGP, que es como el referente más cercano que hay de una categoría así en ese circuito, es muy probable que con esa velocidad en recta, en una recta absurdamente larga, Mercedes tenga mucha ventaja sobre Red Bull. Eso sí, este circuito es un poco más, o sea, tiene los sectores, sobre todo el segundo sector, es un sector muchísimo más trabado que lo que es Brasil, porque Brasil es una pista mucho más rápida. O sea, Pablo es una pista mucho más rápida casi que en completo y no tiene un sector supremamente trabado. Lo que es la combinación de las curvas como 3, 4, 5, 6, 7 es súper trabado en los Ail, pero la recta es absurdamente larga y en la recta marca la diferencia. Por eso es que si repasan las últimas carreras de los últimos años en los Ail de MotoGP, Ducati, que tiene la velocidad punta más alta de todos siempre, es normalmente el que gana en los Ail porque se aprovecha de la recta. A pesar de que los otros anden mejor en curva, tiene mucho mejor paso en recta y es una recta absurdamente larga. No tengo ni idea, no tengo el dato de qué tan larga es exactamente, pero por ejemplo, es la más larga del campeonato de MotoGP. Con eso les digo todo. Miren, la recta, la recta más larga, no sé si la van a usar toda, o sea, o si hay alguna variante, si es exactamente el mismo circuito, creo que sí. Es más de un kilómetro. Es una cosa absurda. O sea, en esa recta, con DRS, es muy complicado.
Ricker, ¿mantiene el formato sprint, de carreras sprint en 2022? ¿Y cómo ve el Gran Premio de Qatar en los AIL?
Pues no, yo no lo mantendría. ¿Sí me están escuchando bien?
Sí, sí. Perfecto.
Sí, sí.
¿Me escuchan o no?
Sí.
Con más delay que las decisiones de Michael Masi, pero sí, sí lo escuchamos.
No hay que dejarlos. Yo no lo dejaría. Creo que no hay que dejarnos como por el espejismo del carrerón que se hizo Hamilton. Yo creo que si esta vez la sprint fue entretenida, toda la carrera fue porque estábamos viendo un tipo que se quería comer a toda la grilla y remontar toda la cantidad de posiciones que pudiera, y eso le dio un gran, vamos, había algo que ver durante esos 30 kilómetros o 100 kilómetros que tienen estas carreras, 24 vueltas creo que fueron. Pero en general, si no fuera por ese tipo de cosas o también por lo que vimos en Inglaterra, que también Lewis Hamilton pues hizo un carrerón, no hay mucho que ver. Creo que son muy largas. Realmente para mí 100 kilómetros se me antoja muy largo, porque después de la vuelta 10 es como que ya queda todo organizado y ya no hay mucho que cambie ahí en adelante. Lo más triste es que al margen de lo que podamos decir nosotros acá, que nadie nos escucha más y no tiene ni idea que existe el Motor Cero. Show, creo que va a seguir adelante el formato, va a estar en más carreras el próximo año, ya nos dejarán saber en cuáles, y creo que tal vez lo único medianamente bueno que ha salido de ahí, creo que fue Norris el que dijo que debería hacer clasificación y sprint el mismo día. Al fin alguien por allá lo dice, de pronto hayan visto el Motor Show en algún momento. Pero eso tal vez sería un cambio que valga la pena.
Perfecto, Ricker. Bueno, de mi parte, yo coincido con ustedes, el formato de carrera sprint no, realmente no le ha aportado a la emoción que yo creo que se esperaba. O sea, realmente yo creo que esa emoción que hemos tenido por los duelos Lewis, Hamilton, Max Verstappen, lo habríamos tenido en una carrera normal. Creo que no ha cambiado nada en ese duelo. Creo que antes ha perjudicado a pilotos. Ya lo vimos en Italia con, si no estoy mal, creo que fue Pierre Gasly, que perdió una muy buena oportunidad de tener un gran resultado nuevamente en Monza. Y sí, digamos que le pone más complicación al fin de semana en general de todos los competidores. Para mí ese formato no debería seguir. Y yo, en cuanto a lo del Gran Premio de Qatar, yo sí coincido con Paula en que Mercedes seguramente llegará más fuerte por dos motivos. El primero, tiene una recta muy larga y eso favorece al motor Mercedes. Y lo segundo, es una seguidilla de tres grandes premios. Es decir, todo lo que empezó en México, todo ese bagaje y toda esa preparación técnica la arrastran hasta el Gran Premio de Qatar. Yo creo que con esa motivación llega Mercedes mucho más fuerte este fin de semana. Espero que sea una lucha en pista, que sea una lucha que no termine con un accidente y más polémica y más leña al fuego y que se dirima es en la pista, ojalá. Pero sí pienso que llega mejor Mercedes a ese Gran Premio inaugural en Qatar.
Yo sigo con una duda existencial muy grande, y es cómo demonios metieron el viaje de Estados Unidos a Qatar de un fin de semana al otro y no fueron capaces, se demoraron 15 días de Rusia a Turquía.
No, y lo que pasó el viernes.
Mientras usted está tomando tequilas y caipiriñas allá en la playa, estimado Juan David, nosotros debatíamos eso en el episodio anterior. Decíamos, ¿cómo carajos hacen una tripleta de carreras entre dos continentes pues totalmente distintos?
Es como el calendario del otro año. O sea, los viajes más absurdos para sumar millas.
Más o menos, prácticamente. Es una de esas decisiones absurdas que no se entiende, como ese viaje, yo siempre lo he dicho acá, ese viaje tradicionalmente raro que tiene la Fórmula 1 de Mónaco a Montreal en Canadá y de vuelta a Francia. Es más o menos eso, que es un viaje tradicional también de la Fórmula 1. Pero bueno, cerremos el debate de Fórmula 1 porque todavía nos falta hablar de Juan Pablo Montoya. Pero antes de hablar de Juan Pablo Montoya, tenemos que hacer un anuncio muy importante. En redes sociales, durante el día de hoy, en nuestras redes de Colombia Motorfans, síganos, @colmotorfans, síganos porque ahí tenemos siempre toda la información del automovilismo. Durante el día de hoy en las redes sociales anunciábamos que teníamos sorpresas, obsequios para la gente que nos acompañaba en el Motor Show. Nosotros vamos a lanzar una encuesta para cerrar el año de nuestro Motor Show. Básicamente ustedes nos van a poner la nota a nosotros de lo que ustedes han visto del programa, de lo que les gustó, lo que no les gustó, las opiniones que tengan sobre el programa. Y entre aquellos que participen en esa encuesta, pues tenemos esta gorra oficial del equipo Acura Penske, la gorra que usaba Juan Pablo Montoya, una gorra Puma original, la tenemos lista, preparadita, para que aquel que participe en la encuesta y tenga la suerte de fin de año en Navidad, se la pueda llevar a su casa y pueda arrancar el 2022 con una gorra genial, con una gorra de primera calidad oficial, Puma del equipo Penske, de las que utilizó Juan Pablo Montoya en el campeonato de IMSA, que recordemos que lo ganó.
Para el estreno el 25. Para el estreno el 25.
Tal cual, para el estreno el 25. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ingresar a esta dirección web que ven acá en pantalla, bit.ly/encuestamotorshow. Ya la vamos a compartir acá en el chat también para que se sumen a esa encuesta, para que nos envíen sus comentarios, para que nos hagan esa evaluación de esta primera temporada del Motor Show. Estamos evaluando qué cosas pueden seguir en un nuevo año, si vale la pena continuar con el proyecto, y por eso es fundamental todos los comentarios de ustedes. Así que reitero, bit.ly/encuestamotorshow, las tres palabras, encuesta Motor Show, con las letras iniciales en mayúscula, tengan eso presente, para que participen, para que manden sus comentarios, dejen su correo electrónico y podrán ganar, de nuevo vuelvo y la muestro acá en pantalla, esta gorrita del equipo Acura Penske, gorra oficial Puma, totalmente original, traída de Estados Unidos, y esto aplica para toda Latinoamérica, no solo para Colombia, para aquellos que nos estén viendo en otros países del mundo, también aplica esto, ¿vale? Si están en Argentina, si están en México, si están en Venezuela, en cualquier país de Latinoamérica, pueden participar para que nos envíen los comentarios. No importa si han visto un episodio, si han visto 5 o si han visto los 44, que lo agradecemos enormemente. Sabemos que hay fanáticos que nos han seguido todo el año. Queremos comentarios honestos, no hay respuestas buenas y malas, ¿vale? Entonces, invitados para que participen con esa encuesta y nos dejen sus comentarios. La encuesta va a estar abierta hasta el último episodio del Motor Show, que va a ser más o menos dentro de un mes, con el post final de temporada de la Fórmula 1. Así que participen, ¿vale? Para que estén pendientes y atentos, y de antemano, pues gracias a todos los que nos han acompañado todo el año, gracias por sus comentarios y sus opiniones, y lo esperamos, de verdad, esperamos esas calificaciones. Rájenme, a mí me pueden rajar si quieren, no pasa nada, no pasa ni, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
Hay que un link fijado en los chats para que lo tengan más fácil.
Perfecto. Bueno, vamos a cerrar este Motor Show hablando de Juan Pablo Montoya. El piloto bogotano terminó su temporada en el campeonato IMSA y lo hizo con la última carrera, tradicionalmente una de las más largas del calendario, la Petit Le Mans, la pequeña Le Mans, una carrera de 10 horas de duración, donde las cosas venían bastante bien en carrera. Venían con un muy buen ritmo, el equipo Acura Major Shank Racing, que es este prototipo 60 en el que corrió Juan Pablo, estuvo peleando la punta. De hecho, llegó a liderar por espacio, si no estoy mal, más de 100 vueltas estuvieron adelante Juan Pablo Montoya, compartiendo con Dane Cameron, compartiendo con Helio Castroneves en los comandos de este prototipo número 60. Desafortunadamente, a menos de 2 horas de terminar la carrera, un daño en el fondo del auto, un daño en el piso del prototipo, hizo que tuvieran que pasar por garajes, no pudieron recuperarse a tiempo, terminaron en la sexta posición. Pero el balance del equipo, el balance de Juan Pablo, fue bastante, bastante interesante, bastante importante. Y creo que más allá de hablar de lo que fue esta carrera para Juan Pablo, que igual deja acá las declaraciones, ha dejado acá declaraciones Juan Pablo Montoya, creo que vale la pena también hablar del balance general del año de Juan Pablo. Voy a leer las declaraciones, compañeros, y ya les abro espacio a ustedes para que den su opinión. Juan Pablo dijo, realmente estábamos teniendo una gran carrera y todos corríamos adelante. El Acura funcionó muy bien tanto de día como de noche y creo que si no nos hubiéramos encontrado con los escombros al final de la carrera, lo que les causó el daño en el fondo del auto, al menos podríamos haber luchado por el podio. Muchas gracias a Major Shank Racing por invitarme a bordo durante algunas carreras de este año. Juan David, su balance final de lo que fue esta temporada de Juan Pablo Montoya, donde lo vimos en Indy 500, en Le Mans, en el WEC, en IMSA también.
Creo que fue una temporada a nivel general, a nivel grosso, de muchas cosas al mismo tiempo. Creo que fue una temporada de mucho... Suena chistoso a estas alturas de la vez decir que Montoya sigue en un aprendizaje, pero continúan de verdad en un aprendizaje y en un desarrollo, sobre todo en el Mundial de Resistencia. La idea yo creo que obviamente es poder desarrollar mucho más ese auto y llevar el auto del WEC a los niveles de los que tiene más o menos el prototipo en IMSA, o sea, como esa proporción de lograr ser mucho más competitivos y mucho más fuertes. Ha tenido, no sé, un poco de mala suerte durante la temporada, porque este problema que se presentó, digamos, en la Petit Le Mans ha tenido varios problemitas, así. Este es un poco más de mala suerte porque fue porque pasaron por encima de unos de un debris por ahí que había en la pista, pero han tenido un poquito de mala suerte, algunos problemas, y en general creo que todo va a servir para que se desarrollen, para el crecimiento del equipo, y en general una temporada buena, o sea, dejámosla del 1 al 10, un 7 puntos, diría yo, o sea, no es nada súper extraordinario, pero fue una buena temporada en cuanto al desarrollo y en cuanto a lo que se logró, todo lo que se corrió y todo lo que pudo hacer Montoya afortunadamente. Digamos que el resultado en Le Mans, más allá de la polémica de si fue la triple corona o no fue la triple corona, o sí, no, todas las cuestiones, ha sido bueno, y también hay un limitante grande en el web, que es un equipo Pro-Am, o sea, que es una tripulación Pro-Am, entonces también eso es algo que hay que ver. Entonces, buena temporada de Montoya, sin ser nada del otro mundo, es nada extraordinario, pero creo que buena en cuanto a los aprendizajes y el desarrollo.
Paula, tu balance de lo que fue este año de Juan Pablo Montoya, que lo vimos correr de todo, tuvo unas victorias y unos momentos bastante importantes. En general, un balance de lo que tú consideras que fue este año para él.
Yo creo que es un balance positivo para Juan Pablo, pues entendiendo todo lo que pasó, ¿no? Buenas, malas, regulares por momentos, pero creo que es un balance positivo para él y con miras a lo que puede ser a futuro, ¿no? Él todavía tiene la posibilidad de seguir compitiendo, obviamente está en un equipo que también está en un proceso de evolución y ojalá ese proceso de evolución termine pronto para que encuentren el coche ideal y pueda ya ser más victorias que derrotas y ojalá a futuro poderlo tener también campeón, ¿por qué no en un FIA WEC o en otra carrera de resistencia? Para mí es positivo, vamos a ver cómo se le va a dar el próximo año, qué noticias también nos va a traer Juan Pablo, porque esperaremos qué noticias nos va a traer en tema de calendario, de competencias, dónde va a estar, qué va a hacer, eso también va a ser importante y pues yo creo que para mí positivo el 2021 de Juan Pablo Montoya y ojalá sea mucho más positivo el 2022, tanto para él como para Sebastián.
Coincido plenamente contigo, sobre todo en el sentido que no nos debemos olvidar de la prioridad que tiene ya Juan Pablo Montoya. La prioridad ya no es de él, la prioridad ya no es el campeonato de él en donde corra él, la prioridad es cómo le puedo ayudar a Sebastián a que siga avanzando en su temporada, en su carrera profesional. Por ese lado, yo esperaría que ojalá siga en el WEC, me encantaría verlo correr en Indianápolis, de hecho, ojalá se dé, creo que siempre va a tener las puertas abiertas, un dos veces ganador de Indy 500, siempre va a tener posibilidades de correr allá. Y más allá de todo esto, creo que el 2022 puede ser el año para afianzarse en el proyecto gigante que puede estar armando Penske con los prototipos Porsche, para entrar con ese prototipo híbrido de cara a la categoría principal, tanto de IMSA como del WEC en 2023. Hasta este momento todavía no hay nada confirmado de lo que pueda ser el año de Juan Pablo Montoya, pero ya estamos acostumbrados a eso. Venimos de dos años donde los anuncios siempre han sido ya entrada las vacaciones de invierno, ya empezando prácticamente las temporadas, entonces yo creo que allí prima es la paciencia, pero ojalá, como decían algunos comentarios acá en nuestra transmisión, tengamos a Juan Pablo por mucho tiempo más. Creo que le sigue dando mucho empujón, mucho envión al automovilismo en Colombia, y ojalá que el mismo ánimo de Juan Pablo le dé para seguir corriendo por mucho tiempo más. Yo creo que tiene puertas abiertas en cualquier cantidad de campeonatos. Ojalá en el WEC, en la clase mayor, se pueda afianzar en algún proyecto interesante. Creo que cerró bien el año con Dragon Speed, logrando esa victoria en las 24 horas de Le Mans. Para mí, creo que al final sí terminó siendo triple corona, como ya lo hemos expuesto anteriormente. Creo que con Acura termina afianzando un muy buen proyecto deportivo. Desde ceros desarrollaron ese auto con Penske, ahora con Meyer-Shank. Meyer-Shank además todavía no ha anunciado a sus pilotos para el año entrante, así que quien quita, ahí se puede abrir otra posibilidad para que Juan Pablo siga corriendo con ellos. Creo que las posibilidades están. Lo importante es que él pueda seguir apoyando a Sebastián en la mayor cantidad de tiempo posible. Creo que esa es la clave. Bueno, vamos terminando programa. Estamos llegando a nuestro tiempo, a nuestro final. Sé que Paula tiene también por allí todos sus otros compromisos para cerrar su día, con mucho fútbol, también con mucho debate en su otro programa. Así que, Paula, gracias por acompañarnos desde Manizales. Siempre muy valioso tenerte acá.
Gracias a ustedes, a Andrés, a Juan David, a Ricker, que ya tuvo que salir, a toda la gente que estuvo conectada. Nos veremos el próximo lunes para ver qué pasa en la primera ronda de esta carrera de Medio Oriente. Ojalá sea interesante, positivo lo que vayamos a vivir. Y bueno, hagan la encuesta para ver cómo nos va a todos.
Gracias, Juan David, por acompañarnos. Un gusto siempre tenerlo acá.
Oh, un gusto estar de vuelta acá con ustedes esta semana, esperar a ver qué nos trae los AIL en Qatar. Hagan la encuesta, de verdad, denos palo, aprovechen y nos dan palo, pónganme el uno que yo sé que muchos quieren ponerme, y nada, que tengan una buena semana y nos vemos para analizar el próximo programa, todo lo que deje el Gran Premio de Fórmula 1 en Qatar.
Claro que sí. Por favor, hagan la encuesta, de verdad. Nos sirve mucho de aquí a fin de año y se pueden llevar un regalazo de Navidad. A nombre de Ricker Silva, que ya no nos pudo acompañar acá en el final, pero él siempre contento también de estar acá con nosotros. A nombre de Paula Rodas, de Juan David Lara, soy Andrés Gutiérrez. Gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos como siempre los lunes, 8 de la noche, hora de Colombia, acá en el Motor Show de Colombia Motor Fans, episodio 45, post Gran Premio de Qatar. ¿Seguirá la polémica? Veremos. Participen. Chao.